UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. No.
Hola amigos, bienvenidos a El Teleadicto. Una semana más con el hombre que más sabe de la parrilla televisiva, Miguel Moreno, bienvenido.
Muchas gracias, Antonio Sempere, por recibirme una semana más aquí en El Teleadicto.
Pues la parrilla está cambiante. La verdad que debido a que la Semana Santa este año cae muy avanzado abril, las cadenas han decidido comenzar el segundo trimestre del año en la semana que gira en torno al 1 de abril, lo que quiere decir que estamos en plena vorágine de cambio. Y de eso vamos a hablar, de los estrenos de este segundo trimestre de la temporada. Y por empezar por algún sitio, vamos a hacerlo por la 1 de Televisión Española. Yo creo que tanto Miguel como yo estamos muy contentos de que por fin, por lo menos, haya parrilla televisiva. Exacto. En el prime time. O sea, de no haberla a haberla ya hemos dado un paso de gigante. Otra cosa será que los productos nos gusten más o nos gusten menos. Y para articular, para vertebrar toda la parrilla del acceso al prime time, el próximo lunes regresa a las 10 de la noche TVE Vemos, que será el programa que sustituya a Lo Siguiente. ¿Sí? Lo Siguiente, que no dio los resultados esperados y que se cae de la programación. Se cae Raquel Sánchez Silva, se cae a la vez de Maestro de la Costura, que acabó esta semana, y del programa diario.
Sí, pero sí que Maestros de la Costura también ha bajado de audiencia, pero ya está confirmada la tercera temporada. Entonces, Raquel Sánchez Silva todavía le queda futuro en Televisión Española, al menos una temporada más de Maestros de la Costura. No lo tiene difícil, porque ya hemos dicho que esta temporada empezó bien y ha ido a la baja. Entonces, tiene que mantener esos fieles espectadores durante toda la tercera temporada. Pero sí que Raquel Sánchez Silva abandona lo que es el prime time, enlaces prime time diario de la 1, y aparece Elisa Mulier con un formato que ya dio éxito en verano. Ya os avanzaba ya que el sustituto de Lo Siguiente iba a ser un programa de zapping, y así va a ser este programa, que ya más o menos sabemos la mecánica y cómo funciona la presentadora, que tuvo muy buenas críticas en verano, y a ver qué críticas y qué datos de audiencia aporta Televisión Española en el Haces Frente.
Estupendo, pues yo soy optimista, porque tanto TVE Vemos como Viaja al Centro de la Tele, sí, han sido chequeados en el mismo horario, un horario importante, un horario, no olvidemos,
de máxima audiencia. Todo el mundo está ya descansando del día,
claro,
y viendo la televisión.
El tiempo, la información meteorológica marca un minuto de oro, y justo ahí, justo a continuación, llega ese formato. Pienso que puede mejorar los datos de Lo Siguiente e incluso los datos de Hora Punta de Cárdenas, que no olvidemos que fue el detonante de que esta franja se pusiera un poco en cuestión.
Sí, bueno, de hecho, antes de Hora Punta, etcétera, la 1 no tenía programa de hacer sprint time, y sí que lo empezó con Hora Punta. Siguió Lo Siguiente, y bueno, con TVMOS en medio. Y TVMOS, eso, era un programa que estuvo solamente para verano y no tuvo continuidad, bueno, porque sí, simplemente porque llegaba eso, llegaba Lo Siguiente de Raquel Sánchez Silva, y que era una apuesta más arriesgada, porque TVMOS es un programa coste cero, como ya comentamos, en el que está la presentadora, que va enlazando los vídeos, etcétera. Sí que es verdad que tuvo muy buena aceptación, tanto el formato como Elisa Mulia como presentadora. La verdad que es una actriz, pero bueno, que lo hace bastante bien en el papel y está perfecta. Entonces, a mí me gusta que vuelva. Y bueno, a ver si este hace Sprint Time, hace también que toda la parrilla que va a estrenar Televisión Española lance un poco lo que es la parrilla, porque sí que comentamos, no me acuerdo si fue el programa anterior o hace dos semanas, que era una pena que Televisión Española tuviera de 5 días 3 de películas, y ahora eso se ha bajado solamente una vez por semana. Empezamos con los estrenos, si quieres, a comentar, que empezaron este mismo lunes, que es una serie que se llama La caza Monte Perdido. La crítica dice que es, tuvo un 15% de audiencia, que se quedó en segunda posición después de Got Talent, que tuvo un 22%. La crítica dice que está muy bien, que entretiene, pero no aporta nada nuevo a lo que serie se refiere. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero sí que he leído críticas, sí, etcétera. Dicen que es un poco a lo que estamos acostumbrados, en base, como por ejemplo, series como Bajo Sospecha, Punta Escarlata. La serie trata de dos niñas que desaparecen,
sí,
y de repente una de las dos aparece, entonces se vuelve a investigar, a abrir la investigación, porque claro, una de las niñas ha aparecido, entonces se quiere saber quién es el secuestrador y dónde está la otra niña. Pero es eso, dicen que todo el mundo está bajo sospecha, un poco es la estética o los puntos que se utilizan durante este tipo de series, sí, vuelven a recaer aquí estos handicaps y no aporta nada nuevo, pero sí que han alabado la interpretación de los actores, como Francis Lorenzo, Megan Montaner. Entonces, yo le daría una oportunidad y a ver qué tal. De momento ha empezado bien de audiencia, que no todas las series que suelen estrenar la 1 Televisión Española pueden contar con ello. Como bien es una serie que estrenaron en este primer trimestre, Hospital Valle Norte.
Fue muy mal.
Que fue fatal. Yo, de hecho, sí que la seguí y me ha gustado la serie. Sí que aportaba algo nuevo en cuanto a nivel audiovisual, etcétera. Pero yo no se ha confirmado nada, pero yo creo que una segunda temporada es un poco inviable.
Bueno, a mí Monteperdido, que me ha pasado con Mati, que no he podido verla, es que no damos abasto a ver tanta televisión como que querríamos ver. Pero hay un dato que me gusta, y es que es una serie cerrada, que se han grabado 8 episodios, ¿sí?, y que en principio ahí concluye. Con independencia que luego abrieran una segunda temporada con una subtrama, lo cierto es, a ver, que cuando te sientas ante el televisor a verla, te da la sensación, no la sensación, hay una cuenta atrás, tú sabes que la última semana de mayo esa trama se va a resolver. Y eso, a fecha de hoy, yo creo que también se agradece.
Sí, es como otra serie que lanzó Antena 3, que ya he comentado antes, Bajo Sospecha, que la primera temporada era cerrada, luego se lanzó la segunda también cerrada. Entonces sí que es los investigadores son los mismos, etcétera, pero lo que es el caso concreto que va sobre la trama es el cerrado. Y yo creo que eso siempre es, como tú dices, a favor de una serie, porque el espectador sabe que, como dices tú, que en mayo se ha acabado. Por ejemplo, este caso concreto va a tener solución.
Sí. Bueno, pues quería citar entre paréntesis un estreno que tuvo lugar el sábado, Prodigios, un talent show con Boris Izaguirre de presentador. Ha recibido muy buenas críticas, sí, pero a ver, también quería introducir la cuña del fútbol. Hay que ver qué bien le funciona a la 1 el fútbol. Y a mí me da que esto no es casual, o sea, que todos estos estrenos que están teniendo lugar, yo creo que van vinculados también a partidos de fútbol. Es decir, la televisión pública quiere aprovecharse de los derechos del fútbol para detrás de cada partido presentar un nuevo programa y enganchar a la audiencia, que falta le hace. Porque la cuota de pantalla, Miguel, estaba... No, sí, no está, hay que decirlo en presente.
Todavía está
muy baja.
Siempre he sabido que los programas con audiencias millonarias y que más porcentaje de ser tiene son partidos de fútbol. Entonces es lógico y normal que Televisión Española aproveche esos partidos de fútbol, que sabe que va a tener un montón de espectadores, para que alguno cole, ¿no?, y se quede viendo la nueva apuesta. Y es como llegas al espectador, es una manera de llegar al espectador. De este partido de fútbol me lo van a ver tantas personas, pues a lo mejor con que se me quede la mitad ya me sirve. Yo también he leído críticas de Prodigios y tiene muy buenas críticas. La verdad es que yo creo que es un talent necesario. Y nada, a ver qué trayectoria tiene en Televisión Española.
Parece que es muy emocionante porque, claro, el hecho de que sean niños los concursantes y que de verdad pues hagan una labor muy muy destacada y que sean prodigios, prodigiosos y virtuosos, pues hombre, eso también la audiencia lo agradece. Pero habrá que hacer un seguimiento, porque yo, de cara a la audiencia me refiero, yo creo que nunca hay nada claro. No. Nunca hay nada claro, mira, por como, mucho que el arranque lo aparente.
Mira, como por ejemplo Juego de Juegos, que ya hemos comentado aquí, de Silvia Abril, comenzó con un 18% y ya el batacazo que ha bajado por debajo del 10%. Entonces, un estreno con buena audiencia no te augura el que tengas audiencia. Ya cuando vas por el cuarto capítulo y tienes una audiencia estable, que tampoco te la asegura, porque, por ejemplo, La Voz hasta empezó a bajar a partir de la gala 12 y está bajando en picado. Entonces, pero bueno, a La Voz siempre le pasa, ya lo hemos comentado, etcétera. Pero eso, que no te augura nada hasta que no se cierre la temporada y se vea la media. Y ya no solo la media, sino el ascendiente que has hecho, de si has ido hacia arriba, has ido hacia abajo. Y a ver si al canal le interesa tener ese proyecto o no. Y bueno, otro de los estrenos de esta semana, que es un estreno sobre seguro, que es uno de los buques insignias de Televisión Española, es la nueva edición de MasterChef, que es la primera edición sin Eva González al frente, en la que los tres jueces se ponen al frente del formato. Ya lo hicieron cuando en la baja de Eva González, cuando estaba embarazada, pero ahí sí que no notamos tanto la falta de Eva González, porque ella ponía voz en off a parte del formato. Entonces, esta sí que va a ser la primera vez, bueno, se estrenó el pasado martes, va a ser la primera vez que los tres jueces ponen voz en off y llevan las riendas, aparte de ser jurado del concurso. También decir que MasterChef España era una de las pocas ediciones que tenía presentadores. El resto de las ediciones de los países son el propio jurado quien era los presentadores, quien llevaba la voz cantante, como también aquí se hacían Top Chef, en el que los propios jurados llevaban la voz. Entonces, no me sorprendió para nada que cuando Eva González dejó MasterChef por la voz, no se pusiera una persona suplente, sino que fueran el propio jurado, y más que el jurado ya ha calado la sociedad española y ya son gente con renombre que pueden perfectamente suplir ese papel.
Sí, pues MasterChef entra en su séptima edición, ya parece que es alargar demasiado la gallina de los huevos de oro. Sigue gustando.
Y más con tres ediciones al año, que es MasterChef Celebrity, MasterChef Junior y MasterChef. Y ya se están barajando nombres para MasterChef Celebrity la nueva temporada.
Sí, sí, o sea que en este caso es un, como bien has dicho, un buque insignia, y a pesar del cambio de etapa de Televisión Española, Rosa María Mateo no se ha planteado, por lo visto, en ningún momento prescindir de este formato.
Hombre, es lo que mejor le funciona ahora mismo. Sería una locura, ¿no?, prescindir de MasterChef, al igual que otra serie que también es un buque insignia, que hubo como una polémica, etcétera, que es Cuéntame, que viene con su vigésima temporada, ya la temporada número 20, y llegan a la época de los 90. Hay un poco salto de tiempo, por eso ahí se han justificado con el cambio de actriz de la hija menor, María, en el que, claro, Carlitos ha abandonado la serie. Por lo que María va a ser la nueva protagonista de las hazañas y va a mostrar cómo era la juventud de los 90 de la sociedad española.
Sí, es la vigésima temporada, y a propósito, en el Festival de Málaga tuve la ocasión de estar en la rueda de prensa del equipo, porque la verdad que fue una rueda de prensa multitudinaria. Me gustó especialmente el guionista Joaquín Oristrel, cuando habló y cuando explicó que el equipo de guionistas se plantean cada temporada como si fuera la última. No porque no tengan esperanza de renovar, no, sino por me dijeron, porque es una cuestión de honestidad con el espectador fiel. O sea, dice, nosotros no podemos jugar con el espectador que nos sigue. Entonces nosotros tenemos que cerrar esa temporada, cerrar esa trama.
Claro, por si
y si luego continúa, bienvenida sea. Pero también añadieron, porque estaba Fernando López Puig en esa rueda de prensa y se mojó y dijo que prácticamente está confirmada la 21ª temporada y que, o sea, esta van a ser 20 episodios. Dijo que los van a separar, o sea, que va a haber unas vacaciones de por medio, emitirán 10 más 10, pero que anunciaba en Málaga que va a haber otros 20.
Muy bien.
Buena noticia,
pero
¿no?
Es muy buena noticia, pero me parece también muy interesante lo de que lo dejen como cerrado, porque puede pasar cualquier cosa, y si muchas veces los fans pasa eso, que te dejan una serie en final abierto y dices, vaya liador me acabas de hacer aquí, porque me has cancelado la serie y me la has dejado a medias. Y a colación, yo que soy fan de Cuéntame, desde los inicios, desde que era muy pequeñito, están todas las temporadas en Amazon Prime. En Amazon Prime ha llegado a un acuerdo con Televisión Española. Cada viernes va a subir el capítulo de estreno de la temporada 20, pero están las 19 temporadas completas, desde el capítulo 1 hasta el último, en Amazon Prime. Yo es que he empezado a vérmela de nuevo, porque son 19 temporadas y claro, yo era muy pequeño y tenía la norma de mi madre de que a las 10 y media, 11 a la cama. Entonces muchas veces veía, me suele pasar con muchas series como Compañeros, Físico, Química, que ahora me las estoy volviendo a ver y me las estoy completando porque yo me conocía las historias a medias.
Pero ¿de dónde sacas tiempo? Esa es la pregunta, ¿de dónde sacas tiempo? Y a propósito de la reposición de Cuéntame, Miguel, yo me la he encontrado alguna madrugada en Clan TV, en el canal infantil, sí, que por lo visto la reponen pero muy tarde, en plena
alguna
madrugada.
Vez la he visto también
y
en
también
Clan
la
TV.
Visto
sí, ya tienes sobre todo de eso en verano que estás a las 2 de la mañana y saber qué hacer zapping, y dices anda mira aquí tengo Cuéntame. Pues
claro, y como te genera una empatía no te importa volver a verlo. Yo en Málaga sí que percibí eso, un cariño. Hay un cariño, hay una conexión enorme con la familia Alcántara. Es que se nota.
Yo creo que es la familia de España, por así decirlo, la única serie que ha sabido enlazar y conectar con el público tanto tiempo. Porque, por ejemplo, sí que Hospital Central tuvo también muchísimas temporadas, pero parando de contar, no hay series que hayan superado tantísimas temporadas.
Hospital Central puede que 15, pero de 15 no pasó. Estaba recordando a María Galiana, qué gran puntal de Cuéntame, porque qué carisma, qué bien estaba ella, qué lucidez nos mostró la María Galiana actriz allí, qué rápida. Lo digo porque, claro, todos deseamos que aparte de que siga la serie y de que haya 21ª temporada, que por su avanzada edad, que eso no le impida a María Galiana continuar, porque es como un puntal. O sea, yo la valoro como alguien de la familia.
Es uno de los pilares de Cuéntame, igual que bueno, toda la familia Alcántara. Yo he de decir que fue un trauma, ¿no? El final de Carlitos en Cuéntame, que dejaba junto a Karina, pero bueno...
Fue un final, ese sí lo vi, el último episodio, un episodio importante, relevante y tratado con cariño también.
Exactamente.
Y nos llegó, nos pellizcó el corazón.
De hecho, mi madre, de decir que la temporada pasada hubo capítulos de Cuéntame que dejó de verlos porque eran duros, sobre todo lanzaron mucho la trama de Carlitos, ¿no? Los últimos capítulos.
Sí, sí, sí.
Y dice a mi madre, es que es como mi hijo. Es que estoy viendo y dice, ha superado un montón de cosas y ahora lo están metiendo, no sé, no quiero hacer muchos spoilers, pero como que fue muy traumático, ¿no? Los últimos capítulos. Y lo que tú dices, ¿no? Que mi madre empatizaba y dice, es que es como si fuera mi hijo. He visto crecer al chiquito este, a Carlitos, y no me gusta lo que estoy viendo.
Ya, pues en ese sentido, Oristrel, el guionista, también, sin querer hacer ningún spoiler, nos confesó que tratan de sorprender y que tratan de rizar el rizo y tratan de aportar siempre novedades.
Es que es
de manera
difícil.
que Cuéntame no está estancado para nada, no es previsible para nada. O sea, que ellos se esfuerzan en esa mesa de trabajo y que nos aseguró a los espectadores fieles que nos va a volver a enganchar.
Es que eso es lo difícil, ¿no? Seguir enganchando tras 20 temporadas y seguir sorprendiendo al espectador y seguir sacando trama, ¿no? Porque realmente tras 20 temporadas puedes pensar qué más le falta por hacer ya, ¿no?, a la familia, pero si te paras a pensar, la vida es así, la vida es un continuo avance y hay que vivirla y la serie... Hay que estar para contarle, para disfrutarla.
Sí. Bueno, en definitiva, yo creo que un valor seguro para la 1, de esto sí que no tenemos ninguna duda. Creo que los jueves ya hay una tendencia, una adicción.
Sí, vuelven los jueves a ser de Cuéntame, Gran Hermano, como eran siempre, que son dos líderes indiscutibles.
Sí.
Siempre el Gran Hermano, como tiene más periodo y tal, tiene un poquito más de audiencia, pero Cuéntame le hace frente y le saca coraje y saca... le roba un poquito de ser a Gran Hermano.
Pues
ya hemos terminado
con eso, acabamos con
los estrenos de la 1, que eran muy necesarios.
De hecho, son tres estrenos.
Que es las tres películas que emitían entre semana, las han cambiado por esto. Seguimos en el ente de Radio Televisión Española, pero en la 2, el mítico espacio Saber Vivir, que yo desde que tengo uso de razón lo he visto con mi abuela, con mi madre, en la televisión. Y nada, hasta hace nada era una sección de la mañana. Luego esta temporada lo quitaron de la mañana y lo pusieron con presentadora propia, pero lo cancelaron. Y ahora pasa a la 2, la mediodía del domingo, con nueva presentadora y nuevos colaboradores como la ganadora de MasterChef, Marta Verona, de la edición pasada, y la presentadora es Miriam Moreno. A ver qué tal es. Sí que, a ver, es un retroceso, ¿no?, del programa, porque lo llevan al segundo canal, que claro, sabemos que no tiene mucha audiencia. Pero bueno, yo creo que también Televisión Española no quería desprenderse del todo de esta marca que tantas alegrías le ha dado y que no deja de ser un servicio público.
Una marca, por cierto, que tiene revista propia.
Exactamente.
Y que la revista no se suprimió cuando el programa se
porque es una de las más vendidas. Yo, de hecho, mi madre siempre se la compra todos los meses porque le interesa, ¿no? Y se enganchó cuando la mañana de Marilo Montero, que salía Marilo en todas las portadas casi siempre, pero sigue comprándola y la verdad, como dices, tiene su público y la revista Saber Vivir no ha dejado nunca de realizarse, aunque el programa se canceló.
Sí, bueno, yo pude ver el primero, se centró mucho en la alimentación y, por ejemplo, recuerdo una idea que me llevé de los frutos secos, que las nueces son estupendas, pero bueno, que son cosas que aunque las sepamos, no viene mal recordarlas. Y además el formato lo vi muy ágil, claro, al ser semanal, permiten
todo el
meter
contenido
mucho
de la semana, lo hacen en...
Y está muy trabajado, ¿eh? Hay muchísimas secciones, va muy deprisa, está muy guionizado, o sea, se nota que no hay improvisación.
Pero si el guionizado no es malo, si está bien trabajado y el guión no es malo y son buenos profesionales, muchas veces ni se nota que es guión.
No.
Nosotros ya, como tenemos mucha tele encima, lo notamos y sabemos que se va con guión. Pero el espectador medio muchas veces ni se da cuenta de que todo es guionizado.
Sí.
Y bueno, ya para terminar los estrenos, vamos con Antena 3, que estrenó una serie que se llama 45 Revoluciones, que ha sido un poco batacazo.
Bueno, pero batacazo de público, pero yo creo que la crítica ha respetado.
Batacazo de público, exactamente. De audiencia. Lo que es como producto, he leído también muy buenas críticas, y lo que es la sinopsis y trailers que he visto, tampoco he podido verla, pero es muy interesante. Es una discográfica de los años 60.
Claro.
Y una
por eso se llama así, porque eran 45 revoluciones por minuto los discos de vinilo. De ahí viene. Y el prota, Carlos Cuevas.
Carlos Cuevas de Merlí. Y la chica es una de las protagonistas también de Con Derecho a Soñar, el serial este que hemos hablado de la 1. Y el elenco a mí me gusta. Así que no podía verla entera, pero sí que me empecé a verla. Pero como tengo tantas cosas que hacer, no me dio tiempo a finalizarlo.
No,
pero lo que es audiovisualmente y como producto es totalmente recomendable. El batacazo me refería a que tuvo un 7% de audiencia. Y ya hemos dicho que si ya es difícil conservarse cuando empiezas alto, cuando empiezas bajo remontar es mucho más difícil.
Mucho más,
aún.
Y es injusto, ¿eh? Porque...
Sí. Porque es un buen producto.
Que un buen producto de ficción como este ya se
empieza
ha recibido...
Claro, es que encima es para el lunes, que la competencia es brutal. Tenemos Got Talent, tenemos La Caza Monte Perdido, que tuvo mejor aceptación, y 45 revoluciones.
Es que los lunes son muy duros, son muy competitivos, siempre se ha dicho. Yo escuché como que la publicidad de los lunes se vende muy cara, porque también es una de las noches de mayor consumo, el principio de semana.
Sí. Entonces, a ver qué futuro tiene 45 revoluciones.
O si lo cambian de
pero,
noche.
Pero, bueno, sabiendo cómo está ahora el mundo del streaming, puede ser que tenga futuro en las plataformas, como bien se pudo con La Casa de Papel. Bueno, La Casa de Papel tuvo muy buena aceptación en audiencia, pero luego en streaming lo está petando por todo el mundo.
Claro.
Entonces, puede ser que en streaming tenga la aceptación y el reconocimiento del público que no lo está teniendo hasta ahora. Porque mucha gente ya pasa eso, que dicen, bueno, si luego me la van a poner en plataforma, no lo veo ahora. Entonces, puede ser que tenga futuro la serie, y como igual que La Casa de Papel o Vis a Vis han tenido temporadas después de Antena 3, ¿por qué no lo va a tener 45 revoluciones, aunque tenga un 7% de audiencia? Porque aquí tiene poca, pero luego puede ser que en plataformas de streaming sea un plus. También otro estreno es la quinta temporada de Allí Abajo. La serie de María León y John Plazaola ya la quinta temporada y ya se ha confirmado que la quinta temporada es la última, sí. Entonces se cierra esta etapa. Yo he de decir que me sorprendió saber que seguía esta serie, porque yo vi las dos primeras, luego como que me desenganché ya. Me parecía un poco rizar el rizo de,
reiterativa,
de más. Sí. Exacto, no, exprimir, no me aportaba, exprimir, no me aportaba sí. nada nuevo. Sí que es una comedia y como tal es eso, es para entretenerte, ¿no? Pero yo sinceramente dejé de ver la segunda temporada, pero bueno, que igual tiene un elenco muy bueno y que es un buen producto para ver.
Y lo que decimos que sabiendo que es la última temporada, yo creo que eso invita también a sus seguidores a decir, venga, la vamos a terminar, la vamos a terminar a ver cómo la cierran, y eso está bien. Y yo estoy mirando de reojo el reloj y a Fran, nuestro técnico, que no creo que nos quede mucho, ¿verdad? Estamos en la recta final. Y quería poner sobre la mesa Javier Sardá y Juego de Niños, porque estoy viendo unas promos en la 1, muy pronto, y claro, está muy bien que hayan recuperado el formato de hace 30 años, de Juego de Niños. Incluso he leído que algunos de los niños que aparecieron en los 80 van a aparecer ahora de mayores, como una especie de invitados especiales, aunque los concursantes serán famosos. Famosos, Miguel. Y a ver, en estos casos yo siempre pienso que tú podrías hacer una lista de una docena de famosos, sin saberlo, saberlo, y seguro que van a concursar, porque digamos que hay personas, nombres que de todos conocidos, que se apuntan a un bombardeo y viceversa.
Tú te olvidas, Antonio, pero yo esto lo hago. Muchas veces me planteo quién podría participar o quién tal, y mis quinielas nunca... A ver, no todo acierta, pero muchas veces aciertan. Y como tú dices, siempre están los famosos que siempre se apuntan al bombardeo y que siempre van a este tipo de formatos. Ahí mismo Mario Vaquerizo, podría decirse que
seguro
que va. Seguro. O su mujer Alaska, las Azúcar Moreno.
Por ejemplo.
También, entonces...
El presentador de Inocente. Ay. Bueno,
ahí sí, López, que no era Juan y Medio. Sí, ay. El que ahora tiene una sección en Aquí la Tierra. El que presentaba el de las cuajadas, ¿verdad?
Sí, ahora se nos
que
va
era,
el nombre.
Que era de baloncesto y tiene un programa de baloncesto, ¿ves? Lo tengo en la cabeza.
Lo tenemos en la cabeza.
Lo tenemos en la cabeza. Vamos,
Lolita. No, ¿cómo va a fallar Lolita?
No puede fallar. No puede fallar.
Los
indispensables, ¿no? Tú cuando vas a hacer un programa que tienes que invitar a famosos, te pasan un listado de estos tienen que venir sí o sí.
O sea, la primera temporada ya sabemos, sin saberlo, que van a estar. Y luego ya, en una supuesta segunda temporada, ya se abrirá un poco. Pero digamos que los primeros son obligatorios. Porque se ve que ellos también tienen unos representantes que están al loro de todo... Y logran colarse en todos, porque es que no es posible que vayan a todo.
Pero también porque son valor seguro, ¿no? Sobre son gente que han calado, por ejemplo, también los Morancos. Gente de humor, gente que vive de eso también, de ir a participaciones, colaborar en programas, etcétera. Entonces sí que está ahí el listado, ¿no? pendiente.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, la parrilla se mueve. Y con ella, pues los teleadictos seguimos enganchados.
Sí. Y como has dicho, que se mueve constantemente, que lo mismo lo que aparece en la parrilla en una revista de hoy, la semana que viene cambia totalmente.
Totalmente.
Como tiene la movilidad esta de 3 días.
Sí, con los 3 días y la contraprogramación.
Exactamente.
Pues lo dicho, hasta la semana que viene y pasaremos lista.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.